¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, La Red Hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto saludarte, qué gusto volver a tener esta oportunidad de conectar contigo, qué gusto de ofrecerte también la posibilidad de que llames, de que te contactes con nosotros, que preguntes lo que tú quieras sobre cualquier tema, independientemente de lo que estemos hablando. Es llamada y tema abierto para ti siempre, porque esta es tu casa y este es tu programa y tú mandas. Me encantaría que aprovecharas eso. Mi querida Susy, ¿cómo estás?
Doctor, contenta de acompañarlo por aquí, ya muy atenta a todo lo que nos están escribiendo en Facebook. Mire que a esta hora están súper puntuales a través del Facebook de la Red Hispana, a través de su Facebook, y por supuesto muy atentos de nuestras estaciones afiliadas. La Red Hispana, aquí está Hablemos, 1-800-473-3003. Si ustedes quieren participar en el tema de hoy, que está interesantísimo, doctor, ayer pasamos por esa circunstancia todos nosotros.
Ahí tienes que contarme ahora que comencemos de verdad, porque ahorita estamos calentando motores. Hablando de calentando, saludemos a Daniel. Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy agradable tarde en el sur de la Florida, si a eso se refería.
No, pero no te preocupes. Yo sigo la corriente muy fácil. No hay drama con eso. Vámonos, mi querido Daniel. Yo estoy listo.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
El tema de hoy, mi queridísima Susy, y ustedes que nos escuchan también, es un tema, yo pienso que es uno de los problemas más grandes que los padres tenemos cuando tenemos hijos. Cuando esos hijos dejan de ser niños y atraviesan por esta etapa, que es preadolescencia, adolescencia, pubertad, esa etapa que no es ni de aquí ni de allá, que no son ni niños ni adultos y de vez en cuando les conviene ser niños y actúan de esa manera, otras veces les conviene ser adultos y tratan de actuar de esa manera, que a veces tratan de decirnos lo que ellos creen que es lo correcto y nosotros los padres no entendemos porque venimos de otras épocas, porque no entendemos absolutamente nada de esta generación. Y entran los conflictos en la familia. Yo creo, y te pregunto a ti, mi querida Susy, porque tú eres mamá, ¿qué edad tiene tu hija?
Tiene 7 todavía.
Okay. Él todavía es una... Dios me ampare y me favorezca, te entiendo. Pero yo creo que una de las palabras que más terror da a los papás es pensar en el concepto de adolescencia. Tú cuando piensas en eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes?
Doctor, yo pienso que como lo ve ahora, seguramente no va a ser, porque las generaciones van cambiando constantemente y lo he visto con familiares muy cercanos, sobrinas, en fin, siempre vamos viendo cómo cada generación tiene su particularidad y me voy preparando, doctor, digo que todavía tiene 7 y qué bueno que está allí, pero voy hablándole desde ya para ver si eso me va ayudando a que el proceso no sea tan difícil.
Y creo que eso es muy inteligente, fíjate, porque muchos papás esperan a que sean adolescentes para comenzar a hablar con ellos, para comenzar a poner reglas, para comenzar a poner parámetros y límites en la relación con sus hijos. Y eso es un error muy grande. Tu hijo es un proyecto continuo y es un proyecto vivo, es un proyecto que va cambiando, desde luego, según van creciendo y van adquiriendo más, entre comillas, madurez, más experiencias, el cerebro va madurando más. Y si simplemente tú los dejas que hagan lo que sea porque son niños y en mi familia yo fui muy limitado con una mamá o un papá muy exigente y ahora yo quiero que mis hijos hagan lo que les dé la gana, ya me meteré a poner límites cuando sean adolescentes, pero por ahorita corran, salten, brinquen, hagan lo que sea, sean felices. Yo creo que eso es un error muy grande. Porque lo que le estás enseñando a tus hijos es a no tener conocimiento de reglas, de responsabilidades, de parámetros de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Yo creo que para muchos papás pensar en adolescencia es sinónimo a pensar en terror. ¿En qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué? Porque sentimos la idea de que en ese tiempo es cuando más fuera de control estamos, donde no sabemos cómo tomar las riendas de la relación con nuestros hijos o de la conducta de nuestros hijos o de la disciplina de nuestros hijos. A veces los papás juegan ping pong con el adolescente. O sea, manéjalo tú. No, manéjalo tú. Es tu hijo. Bueno, tú también tuviste algo que ver con esto. 3 minutos, eso es mucho, pero bueno, 15 segundos. El resto lo hice yo, pero es hijo tuyo también. Entonces, no quieren participar, no quieren ser parte, porque realmente lo que están diciendo es, tengo miedo no saber cómo manejarlo. Y si tuviste una adolescencia un poquito difícil, tú mismo, tú misma, creciendo, pues peor todavía, porque vas a decir, wow, ahora sé lo que es tener un hijo que haga lo mismo que yo le hice a mis papás. Por otro lado, están aquellos papás que son extremadamente exigentes, extremadamente controladores, que no dejan respirar a sus hijos. Yo tengo en la mente, mi querida Susy, un concepto de lo que los hijos deben de ser. Y yo me lo imagino en una pintura que algún día la voy a tener que hacer. Me imagino a este niño parado sobre la tierra y debajo de las plantitas de sus pies, raíces que van hacia adentro de la tierra. Y arriba, saliendo de sus hombros, alas. Nada que ver con angelitos ni nada de eso, sino lo que los hijos deben de tener de nosotros los padres, raíces y alas. Alas para volar, para explorar, para sentirte independiente, para sentirte autosuficiente y poderte cuidar y disfrutar tu vida, pero raíces para que nunca te vayas demasiado lejos del entorno familiar, de las reglas o las enseñanzas de la familia. ¿Lo ves igual o lo ves diferente?
Sí, doctor, yo creo que definitivamente. Y también a propósito, cuando usted menciona las raíces, pienso en ese joven que necesitamos que tenga los pies en la tierra, que crezca con bases, con valores y que sea eso lo que ha enseñado la familia. Pero sabe que una vez le escuché a un papá decir una palabra que me causó mucha curiosidad, y sobre todo porque lo decía en referencia a uno de sus hijos, y los más pequeños escuchaban el término aborrecente. ¿Qué piensa usted de esto, doctor? ¿Llamarle a un joven de esa edad así?
No.
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué mal puede causar sobre el otro que escucha que le dicen así a su hermano mayor?
Horrible, horrible. Es lo mismo que si nos refiriéramos a nuestros papás como dinosaurios. O sea, porque vienen de otra época y de otras creencias, y qué falta de respeto. Vendrán de otras creencias y de otras épocas, pero tienen que ir madurando y cambiando con el tiempo. Sí, es difícil la adolescencia. Por varias razones. Una, estamos cambiando a nivel químico. O sea, están desarrollando hormonas. Los varones, sus hormonas masculinas. O sea, ¿qué quiere decir las hormonas masculinas? Que va a haber más agresividad, que va a haber más enojos, más peleas por poder. Las chicas empiezan a desarrollar su cuerpo por cambios hormonales, emociones. Acordémonos que las niñas son mucho más regidas por emociones y por las hormonas y las emociones que los varones. Los varones somos más toscos y menos enfocados en eso. Pero tenemos que entender estos cambios. Es un joven en transformación. Es un joven pasando por una etapa. Es como la mariposa, que primero tiene que ser larva y tiene que ir cambiando a pupa, creo que se llama, no me acuerdo cómo se le dice a cuando están metidos en eso. Y de ahí van evolucionando. O sea, sí, es dura, no para todos. Hay adolescentes que vienen de crianzas muy sólidas y salen o muy bien o muy mal. Y hay adolescentes que vienen de crianzas muy caóticas y salen o muy bien o muy mal. Y tú dirás, bueno, entonces no es que son los padres los culpables de que los adolescentes estén trastornados y confundidos, en parte. Pero acordémonos que el ser humano es el producto de 3 cosas, influencias sociales, influencias familiares y diferencias personales. O sea que tú puedes tener una crianza caótica en tu comunidad, vivir en un área horriblemente llena de crimen y pandillas y cosas así, puedes tener una familia caótica con alcoholismo, con violencia, con desacuerdos y episodios de lucha libre cada 20 minutos entre tus papás, y de todas maneras traes las influencias personales sólidas y fuertes que traes contigo porque vienen contigo, y salir muy bien. Pero no es eso lo que tú acabas de decir, lo que describe a nuestros adolescentes. Son seres que, de la misma manera que tú estás sintiendo la toxina que viene de ellos, o la disfunción que viene de ellos, o la incomodidad que ellos pueden crear en ti, ellos están sintiendo lo mismo de ellos. Están sintiéndose a veces que son insoportables con ellos mismos. Encima de que tienen que lidiar con cambios. Dime si tú has visto esto, porque yo sí lo he visto. Cuando ves a un niño muy bonito, muy guapo, una niña muy linda, muy guapa, y la ves cuando tiene 19, 20, 21 años, es guapísima, pero pasa algo cuando entran a la adolescencia, que generalmente se ponen feitos o feitas. Acné, brotes horribles de acné, actitudes, apariencias, y tú dices, wow, esa niña era, no sé, una brujita, o ese niño era un, qué sé yo, desagradable, y mira lo guapa que está. Entonces, esos niños se están viendo en el espejo y están viéndose como están sintiéndose desequilibrados, y encima de eso, tienen que oír los comentarios negativos de amistades, de bullies, de compañeros, y las críticas y los regaños y los gritos y comentarios dañinos de qué tonto eres, qué feo eres, qué menso eres, a veces, de los papás. Entonces, los adolescentes están en un momento del tiempo tan frágil, si no más, que los papás. Porque los papás, sus cerebros ya, entre comillas, maduraron y crecieron y están donde deben de estar. El de los adolescentes no. Entonces es muy problemático si tú le siembras a tu adolescente ese concepto. ¿Cuál fue la palabra otra vez? ¿Que aborrecente?
Ajá, aborrecente.
Si tú le siembras esa palabra al cerebro de un adolescente, se lo va a creer. Porque al fin y al cabo, si no te cree a ti, ¿a quién le cree? Tú eres su pilar, tú eres su fundamento, su fundación. Es bien problemático. Entonces, si estás pasando por una situación difícil con tu adolescente, me encantaría que nos llamaras. Ahorita Susy te dice cómo. Yo hoy te voy a hablar un poquito sobre conductas normales en los adolescentes, conductas que no son normales en los adolescentes y conductas de las cuales te tienes que preocupar, que pueden indicar que este adolescente está contemplando la idea de terminar con su vida, porque no tolera lo que está pasando con él o ella a nivel químico y a nivel emocional. ¿Cómo nos llaman, mi querida Susy?
Muy fácil, marcando al 1-800-473-3003. Si están escuchando el programa, participen, siempre son bienvenidos. 1-800-473-3003. También leemos lo que están escribiendo a través del Facebook. Fíjese, doctor, que por acá nos dicen: doctor, yo ya no puedo ayudar a mi hija a cambiar, ni ella quiere. ¿Podemos cambiar a un adolescente? ¿Necesitamos cambiar? ¿Cómo manejar esto como padres, doctor? Cuando vemos algo que está pasando y que no nos parece a nosotros que debería ser así. A lo mejor para el adolescente sí, lo está haciendo bien.
Bueno, somos la autoridad, somos los que, entre comillas, debemos de saber más. Somos los que estamos guiando a estos chicos y somos responsables de ellos. Entonces, sí, sí tenemos el derecho de pedirle a un adolescente que, mientras lo sea y esté bajo nuestra responsabilidad y nosotros seamos su legalmente su protector y su proveedor y todo lo que tú quieras, que hagan lo que uno necesita que hagan, pero hay que respetar también que a veces no sea nada más a mi manera, en mi casa, y tú no tienes voz ni voto en ningún lugar. Eso es un error muy grande. Así se pensaba en el tiempo de antes, Susy. A los niños, en mi país lo decían, no lo voy a decir porque es grosero, pero más o menos entendía que a los niños se les escuchaba cuando las gallinas hacían pipí. Entonces, las gallinas no hacen pipí. Entonces, quiere decir que a los niños nunca se les escuchaba. Se les quitaba cuando los adultos estaban conversando y pasándola bien y el niño entraba y trataba de escuchar un poquito. Quítate, que esto es de grandes, esto es de adultos. O sea, que los tratábamos como estorbos. Y eso fue siempre un error de parte de nosotros los papás. Dijiste, ¿Se vale y se puede cambiar a un adolescente? Sí, pero no sabemos hacerlo bien. Pensamos que podemos cambiar, por ejemplo, a un hijo, a una pareja, a un amigo, amiga, a un familiar, diciéndole, quiero que hagas esto. Ya eso suena como orden. Estás dando una orden, estás dictando algo. Quiero que dejes de hacer lo que tú haces, que a ti te gusta hacer, y que hagas lo que yo quiero. Eso es un problema. La forma de cambiar a una persona, y es el secreto más fácil del mundo y funciona muy bien. La forma de hacerlo es de cambiar tu reacción a la persona que tú quieres que cambie algo. Te doy un ejemplo de donde yo aprendí eso. Creo que lo he comentado, pero no me acuerdo. Cuando yo estaba en la preparatoria, fue cuando tomé mi primera clase de psicología. Y una de las cosas que nos pidieron es encontrar a alguien en la escuela con quien tú te relacionabas que tenía una conducta que a ti no te gustaba. Entonces yo decidí ir con un amigo, Paul, que Paul era la persona más negativa del mundo. Llegaba de fin de semana, el lunes, y yo trabajaba voluntario en la librería, en la biblioteca de la escuela. Y él me ayudaba, se sentaba y conversábamos. ¿Qué hiciste el fin de semana? Y decía yo, mis papás nos llevaron a Disneyland. Ay, cuando me gustaría que mis papás me llevaran a mí, pero nunca me llevan. Ah, esa camisa es nueva, sí. Ay, cuánto yo quisiera tener una camisa nueva. Era una queja y un lamento de todo lo que pasaba conmigo. Y yo me encontraba tratando de decir, no, no te preocupes, cuando vaya a Disneyland otra vez le voy a decir a mis papás que te lleven. Ay, yo le voy a pedir a mi mamá a ver si me da dinero para que te puedas comprar una camisa. O sea, y él con toda esa negatividad. Nos pidieron, observa a esa persona una semana y cada vez que esa persona haga un comentario negativo, pone un palito de eso que le llaman chicken scratch, cada 5. Bueno, pues al final de la semana fueron 70 y tantos. No, creo que eran 73, sé que eran los 70, pero 70 y tantos. En 5 días, en 20 minutos por día, un montón. Segunda semana, cada vez que te diga algo negativo, cierra la boca. No comentes nada. Cuando te hable de otra cosa positiva, conéctate con él. Háblale, dile, oye, me encanta lo que acabas de decir. O sea, recompensa lo positivo y quita la atención de lo negativo por una semana. Así fue. Tercer semana, cuenta cuántas veces te dicen comentarios como los de la primera semana. 3. O sea que en una semana cambiamos una conducta de 70 y tantos a 3. ¿Por qué? Porque cuando se iba lo negativo no habían aplausos, no había atención, no había, ay, no, me siento mal por ti. Nada de esa lástima ni nada. Pero cuando hablaba de que, ay, voy a hacer esto, a ver si voy por tu casa este fin de semana, fabuloso, ven y mira, podemos hacer lo otro. Recompensé lo positivo y quité el enfoque de lo negativo. ¿Qué hacen los papás? Se enfocan en lo negativo, regañan, critican, lo llevan a consejería, los meten en el Boys and Girls Club a hacer 20,000 cosas. Estamos recompensando lo negativo. O los regañamos. O estoy hasta aquí de tu conducta, me vas a volver loco. Ese tipo de cosas. Entonces, si quieres cambiar a alguien, cambia tu forma de reaccionar a lo que a ti no te gusta. Y lo curioso es, mi querida Susie, es que el joven o quien sea va a pensar que está cambiando por su propia voluntad y no porque tú lo estás haciendo cambiar sin darse cuenta. No lo puedes decir porque hay padres que se quieren dar glorificación inmediata y dicen, no, pues yo te cambié haciendo esto y cuando decías esto, cuando decías lo otro, ya es la última vez que lo usaste porque no va a funcionar jamás.
Doctor, y esto va acompañado también a la confianza, supongo, tal cual como usted lo está mencionando, ese papá que el joven le está comentando algo, le está confiando algo y de repente se escandaliza y entonces viene a juzgar lo que él le esté contando. ¿Cómo mantener esa calma, doctor? ¿Cómo no escandalizarse cuando de repente el hijo adolescente viene y nos cuenta algo que en nuestra cabeza a lo mejor no cabe, no lo vivimos así?
No, me ofrecieron marihuana. Fulanita quiere que la toque detrás del edificio, que le dé un beso o lo que sea. O sea, puede ser cualquier cosa. Escandalízate. Si te gusta escandalizarte, escandalízate. Pero por dentro, no por fuera. No hay necesidad de hacer una actuación, no te van a dar un Oscar, no hay nadie te aplaude. Escandalízate por dentro y de ahí decide ¿Qué es lo que tú quieres hacer con eso? ¿Quieres enseñarle a tu hijo que tú o a tu hija que tú eres, estás receptivo a lo que te va a decir? ¿Que estás con él o ella? ¿Que escuchas? ¿Que juntos encuentras solución? Si tú le dices a tu hijo o a tu hija, ten confianza y cuéntame lo que estás haciendo, y tu hijo o tu hija te lo cuenta y tú te enojas, créeme que no te lo vuelven a contar. ¿Cómo que tú vayas a tu esposa que está mandando dinero a sus papás en su país y a ti te moleste, y entonces tu esposa empieza a hacerlo atrás de espaldas tuyas para que no te molestes, y de ahí le dices, pero yo quiero que me lo digas porque no quiero secretos, y tu esposa te diga, ok, y llegas un día y te dice, oye amor, mandé $300 a mi mamá. ¿Otra vez? Pero espérate, tú tienes otros hermanos. ¿Por qué tus otros hermanos no le mandan dinero a tu mamá? ¿Por qué siempre eres tú? ¿Te has puesto a pensar que ese dinero lo podíamos usar para esto más y lo otro? Entonces, ¿qué vuelve a hacer la esposa? Vuelve a quedarse callada. Y no lo vuelve a decir. O sea, que a veces somos responsables de crear lo que no creemos, lo que no queremos que suceda. Entonces, ábrete a la posibilidad. No te escandalices con nada. ¿Qué te van a decir? ¿Que quieren tener relaciones sexuales? Oye, tú también tuviste esas ganas. ¿Que les ofrecieron marihuana? Me imagino que a ti te ofrecieron algo. En tu tiempo tal vez no se hablaba de la marihuana, pero te ofrecían cigarro normal. Y tú escondidito ahí fumando. O te ofrecían en una fiesta tomar un poquito de cerveza. Y tú buscando las latitas que le quitaron un poquitito para probarlo, las botellas. O sea, eso es de aquel momento. En este momento son otras cosas. Pero no te escandalices, tú también fuiste adolescente, tú también fuiste pícaro, para no decir otra cosa, travieso o atrevido o como quieras. Es parte del crecimiento. Lo que no es fácil reparar son puertas cerradas a tu hijo cuando viene con una información. El cerrarle la puerta de la comunicación, el cerrarle la puerta de la confianza, es que tu hijo te diga algo en confianza y te diga no se lo digas a nadie. Y tú llegues al acuerdo de que no lo vas a decir y de ahí vas y lo cuentas, ¿no? Ese tipo de cosas daña la relación. Y si es en la adolescencia, peor, porque lo que vas a tener es un adolescente resentido que se va a desquitar contigo porque andan con las hormonas activas. O sea, el testosterona está de fiesta, está de 4 de julio perpetuo y lo que va a hacer es cobrársela, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso.
Ustedes, vamos a que participen, doctor. ¿Ustedes qué piensan? ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Tienen alguna recomendación? Hay muchos padres seguro escuchando en este momento y están invitados a participar. Tanto los padres que estén escuchando y tengan dudas como los que ya han implementado sus estrategias y les han funcionado. 1-800-473-3003. ¿Qué tan difícil les ha resultado la educación de un adolescente? Por acá nos dicen, ¿de dónde aprenden lo negativo? No solo son los chicos, sino también los más grandes. Todo eso es aprendido en casa. Allí refiriendo de repente a los que tienen algún hermano mayor, alguien que está cerca, alguna figura cercana. Doctor, ¿qué dice de eso?
Mira, te enojas porque tu hijo miente. Porque le preguntaste si estuvo con su amigo después que salió de la escuela y te dijo que sí, y te enteraste que no, que andaba en casa de una chiquita, de una noviecita o lo que sea, y te mintió, ¿no? Y te enojas por eso. Pero de repente está en casa y suena el teléfono y lo contesta tu adolescente y dice, mamá, es tía Fefa. No, dile que no estoy, dile que no estoy. O sea, estamos promoviendo las mentiras y de ahí te quejas. O sea, tus hijos van a aprender dependiendo del ejemplo que tú des. Si en tu casa hay consumo de alcohol o drogas, tú vas a enseñarle a tus hijos que eso es lo que se hace. Y o van a ser igual que tú con alcohol o drogas, o van a irse totalmente al otro puesto. Si en tu casa hay violencia, va a ser violento, posiblemente. Si en tu casa hay mentiras, va a pasar eso. Si hay traiciones, va a pasar eso. O sea, tú estás sembrando en tus hijos la semilla del aprendizaje. Y gran parte de nuestro aprendizaje viene por lo que observamos en nuestro entorno, particularmente nuestros papás, que son nuestras guías. Vamos a ir a una brevísima pausa y pues ustedes saben cómo se contacta con nosotros. Mi querida Susy.
1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Aquí está el doctor Eduardo López Navarro en Hablemos. Participen, queremos escucharlos.
Así es.
Latina como tú. That's why I listen. más en La Red Hispana.
¿Que no has descargado la app de La Red Hispana? No sabes lo que te quiero.
Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Va a llegar algún momento en nuestras vidas que vamos a estar nosotros tocando y tomando medicamentos. Pero hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para evitar muchos los efectos secundarios y complicaciones que pueden llegar a tener con los medicamentos. Asegúrate, número uno, que si estás tomando cualquier medicamento, ya sea natural o recetado, que tenga un porqué lo estás tomando. Si es recetado, sigue los lineamientos médicos y, muy importante, pueden llegar a haber justamente interacciones. Quiere decir que si está tomando algo de hierbas y también algo de medicamentos recetados por su médico, pueden llegar a amplificar, dañar o simplemente no funcionar al momento de utilizarlos. Entonces, pregúntenle a su doctor y chequen muy importantemente cómo lo están haciendo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Tu puntaje de crédito es clave para tus finanzas. En Estados Unidos, este número puede abrir o cerrar puertas a oportunidades financieras. Un puntaje alto superior a 700 te ayuda a obtener mejores condiciones en préstamos y créditos. Pero, ¿cómo se calcula? Factores como tu historial de pagos, utilización de crédito y duración del historial crediticio son cruciales. ¿Quieres saber tu puntaje? Puedes obtener una copia gratuita de tu informe de crédito una vez al año de las agencias Equifax, Experian y TransUnion. Solo visita annualcreditreport.com o llama al 877-322-8228. 877-322-8228. Mantén un ojo en tu puntaje y toma el control de tu futuro financiero.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
En Estados Unidos, todos tenemos derechos, incluidos los inmigrantes. Conozcamos algunas leyes fundamentales que debes conocer. La Ley de Trabajo Justo establece el salario mínimo federal en $7.25 por hora y garantiza pago de horas extras a quienes trabajan más de 40 horas semanales. Recuerda que cambia por estado. La Ley de Seguridad y Salud Ocupacional asegura que los empleadores ofrezcan un ambiente laboral seguro. La Ley Nacional de Relaciones Laborales permite a los trabajadores formar sindicatos. Y la Ley de Baja Médica y Familiar otorga 12 semanas de baja no paga para cuidar a un recién nacido o atender a un familiar enfermo sin riesgo de perder tu empleo. Infórmate y conoce tus derechos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Hola, soy Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Qué tanto te apegas a tu pareja? Espero que el de ustedes sea el apego seguro, en el cual practican la apertura emocional, la comunicación honesta, establecen límites en la relación, pero a la vez mantienen un espacio propio, manifestando confianza y estabilidad. En cambio, en el apego ansioso, cada uno de los dos o uno de los dos manifiesta nerviosismo e inseguridad en la relación, falta de confianza o falta de compromiso, hay dificultades en la comunicación y hay acciones infantiles ante las situaciones difíciles. Y peor aún es el apego dependiente, miedoso, cargado de temor, que genera un alto nivel de dependencia en la pareja, con inclusive amenazas de suicidio si uno de los dos se va. El reconocer cuál es tu tipo de apego es lo primero que debes hacer para dar ese gran paso en el camino de mejorarla. Y visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
El regreso a clases ya está aquí. ¿Estás listo para ayudar a tus hijos a comenzar el nuevo año escolar con éxito? Aquí tienes algunos consejos esenciales para padres. Comunícate con la escuela, conoce a los maestros y las políticas escolares. Organiza el material escolar juntos, enséñales a mantener sus útiles organizados. Fomenta la independencia, deja que preparen su almuerzo o mochila solos. Cuida su salud, asegúrate de que estén al día con sus vacunas y exámenes médicos. Limita el tiempo de pantalla. Fomenta actividades creativas y físicas. Incentiva la lectura. Visita la biblioteca y elige libros adecuados para ellos. Con estos consejos, el regreso a clases será emocionante y exitoso. prepárate y ayuda a tus hijos a enfrentar esta nueva etapa con confianza y entusiasmo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Ay, 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 qué difícil es pasar por la adolescencia y arrepentirte de algunas cosas y de otras decir, qué bueno que hice eso, qué bueno que me atreví a ser atrevido, qué bueno que probé esto y no me arrepiento. ¿Cuántos de ustedes no habrán hecho cositas ahí medias? No sé, no malas, porque no son malas, son simplemente reacciones a la mente, la mentalidad y la inmadurez del momento. ¿Cuántos de ustedes hicieron cositas que no fueron muy malas, pero que se arrepienten de haberlas hecho? Nos encantaría saber y nos pueden llamar aquí a su casa, a La Red Hispana. ¿A dónde, mi queridísima Susy?
Al 1-800-473-3003. ¿Qué hicieron ustedes en la adolescencia? A veces nos sorprendemos y nos escandalizamos de cosas que vemos y resulta que como papás y en ese momento que vivimos de adolescencia hicimos otras cosas a lo mejor peores, ¿será? ¿Usted tiene por allí un recuerdo de estos? 1-800-473-3003. Doctor, ¿pero qué es normal? Porque podemos decir que una joven adolescente está en ese momento en el que de repente está en la etapa de verse linda, de ver el espejo, de contemplarse, de cuidarse. Y esto es normal, doctor. ¿Qué conductas son normales y qué es anormal durante la vida de un adolescente?
Qué apropiada pregunta. En este momento donde íbamos a hablar de eso. Hay un libro fabuloso de un autor que me encanta. El libro se llama Problemas graves en la familia, cómo solucionarlos, de un tal Eduardo López Navarro. Pero bueno, ese libro tiene un capítulo que se llama El valor de la tercera edad y habla de la adolescencia, aunque tú dirías que tiene que ver la tercera edad con la adolescencia. Bueno, tienes que leerlo para entenderlo por qué. Pero voy a comentarte cosas que son apropiadas, cosas que son comunes, comportamientos comunes en los adolescentes, que si tú los ves que están sucediendo contigo, con tu hijo, no te alarmes. Es parte de la normalidad de esa etapa. Número uno, tener poca confianza en tus padres. Confías en los amigos, confías en los papás de los amigos, pero lo que te dicen tus papás es antiguo, es anticuado, es dinosaurico y no tiene sentido. O sea, desconfías de todo lo que ellos te dicen. Número dos, falta de deseo de compartir tiempo con tus padres. No te sientas dolido, no te sientas herida, no es un rechazo personal hacia ti. Es una necesidad de conectar con otros jóvenes de su edad, con quien tiene mucho más en común, con quien pueden hablar de las chicas, de los chicos, del deporte, de los juegos que están haciendo. ¿Contigo de qué hablan? Y esto es bien importante que como padres mantengamos esto en mente. Cuando hablas con tus hijos, cuando los vas a recoger a la escuela, ¿cuál es tu primer comentario? ¿Te portaste bien? ¿Te metiste en algún problema? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¿Terminaste la tarea? O sea, es una lista de check, 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 de correcciones, de disciplina, de papás siendo papás. ¿Qué pasó con, hola, mi amor, ¿cómo estás? Extrañé un montón. Qué bien luces. Oye, me encanta cómo te queda esa camisa. O qué linda te queda esa, o esos pantalones o lo que tú quieras. ¿Qué pasa con esos comentarios? ¿Qué pasa con meterte a la recámara de tu hijo o de tu hija que está jugando Atari o Nintendo o Wii o lo que tú quieras? Y sentarte y decirle, oye, yo quiero jugar, quiero competir contigo en esta situación. O sea, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué si tu hijo está escuchando su canción, estás tú diciendo, Dios mío, letra satánica, música demoníaca, apaga esa cosa horrible que me das dolor de cabeza y quieres tener algo en común con tus hijos? Ni entras a hablar con ellos por conversar. Ni entras a hablar con ellos sobre su música, ni hablas con ellos sobre sus programas de televisión, ni averiguas cuáles son los juegos que están populares hoy en día. Lo único que hacemos es criticar, regañar, disciplinar, corregir, autoridad. Entonces, ¿qué hijo quiere salir con los papás? Encima de eso, que lo llevas a la casa de la familia, tienes que darle un beso a tu tía. no le diste un beso, eso es falta de respeto. Vaya y dele un beso a su tía. La tía, que es una de estas tías que tiene bigotito, y cuando te besa, te pica como si fuera una foquita, así, te hincan esos, y te abraza y no te suelta, y te habla el cachete, y te molesta porque estás pasando por cambios hormonales y no toleras ese tipo de melosidad y de exceso de azúcar que hay, o de miel, o lo que tú quieras. Entonces, eso es importante, que entiendas que cuando ellos no quieren estar contigo, uno, entiende lo que es normal y parte del crecimiento, pero dos, busca por qué. ¿Por qué no quieren estar contigo? Porque si tú eres un padre o una madre a todo dar, sí van a querer estar con sus amigos. Tú identificas con tu grupo. Por eso es que la gente que son de tal pueblo se cambian y se tienden a cambiarse en la misma área regional. Aquí en el sur de California, armenios en Glendale, cubanos en Echo Park, mexicanos en el este de Los Ángeles. O sea, cada uno busca su grupito porque identifica con ese grupito. Bueno, adolescentes con adolescentes. Es lo que se siente bien. Lo otro que es normal es egoísmo hacia los adultos. A mí no me interesa que te moleste la bulla de mi música. La quiero escuchar recio. Quiero sentir que me vibra el tímpano con lo que estoy escuchando. Normal en ellos. Dependencia exagerada en amistades. Ellos le dan su identidad. Ellos los valoran, ellos comparten, ellos tienen gustos similares. Y si lo encontraran en casa, no sería tan fuerte la dependencia entre otras personas, entre compañeros. Y finalmente, la rebeldía. Que sean rebeldes es muy normal en adolescentes, muy normal. ¿Te asusta esto, mi querida Susy? Porque tú tienes que estar diciendo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 añitos. Y ya estoy ahí. ¿Te asusta?
Ay, doctor, no me asusta, pero sí me pone alerta y como todo papá, pues comienzo a buscar esas herramientas y a tratar de entender y en ese momento abrazar lo que pueda estarle pasando al adolescente, porque no es fácil, doctor.
No lo es. Y nos gustaría saber también, o en comentarios, en el chat donde estamos ahorita o por teléfono.
1-800, sí, doctor, por aquí tengo una pregunta buenísima. 1-800-473-3003, si ustedes quieren llamar, participen. Pero escuche esto, doctor, que nos pregunta por Facebook y que estoy segura puede ayudar a todos los papás. Dice: buenas tardes, yo tengo una adolescente y preadolescente. Una de ellas ya tiene teléfono. ¿Usted qué opina de que se les revise el teléfono de vez en cuando y cómo abordar ese tema? Para mí es necesario para estar conectada. Sin embargo, es difícil no estar preocupado de lo que ahí se comparte o la forma en cómo se comunica con los demás. Gracias, nos dice esta mamá que está compartiendo a través del Facebook. ¿Revisar o no revisar el teléfono de nuestro hijo adolescente, doctor?
Para empezar, yo no le daría un teléfono con acceso a internet a un niño en la primaria. Yo le daría un teléfono para llamadas en caso que necesite hablar con su mamá o su papá, que se sienta mal, que esté pasando algo, que salió de la escuela y no ve a su mamá o a su papá, quien sea que los recoge y no sabe qué hacer, o si van caminando a la casa y alguien los está siguiendo, lo que sea. Siempre debe de haber eso. Yo no pienso, y lo veo todo el tiempo, yo veo y me canso de verlo, familias en un restaurante, sentados y cada uno en el suyo, con el internet, incluyendo niños de 5, 6, 7 años. Niños de 3 y 4 con el iPad enfrente de ellos, jugando. O sea, un error. Pero, ¿de quién es el celular, mi querida Susy? ¿De quién es?
Es de la niña, se lo compraron a la niña, a su hija. Pero, ¿quién lo paga, doctor? Es la pregunta.
Es de quien lo compra, lo compraron los papás, es de quienes los pagan los padres. Por ende, mientras sea un celular que yo pago y yo compré y yo te doy permiso de usar, implica que yo tengo el derecho de ver. Yo sé que existe algo llamado privacidad, pero la privacidad tiene una línea muy fina Yo necesito asegurarme que nadie te esté estresando a ti, que nadie te esté amenazando a ti, que nadie te esté haciendo bullying, que nadie te esté hablando mal de ti, que tú te estés enterando y que no hagas nada porque tienes miedo. Yo necesito protegerte porque esa es mi responsabilidad. Entonces yo voy a revisar de vez en cuando. Mayor, cuando ya estés mayor, entonces no tanto porque voy a confiar más en ti, pero ahorita tú eres menor de edad y pueden asustarte de tal manera que tú no sepas qué hacer. Y por tu bien, y porque yo te amo, yo voy a revisar ese teléfono. Entonces, es que no hay otra. Tú no puedes pedirle a tu hijo permiso. ¿Puedo revisar? No, porque entonces cedes tu autoridad a tu hijo y tu hijo necesita saber que a pesar de que tú eres una mamá a todo dar y un papá a todo dar, o sea, una madre muy padre y un padre a toda madre, a pesar de que seas así, tú tienes que revisar las cosas por el bien de tu hijo o de tu hija. Eso es esencial. Entonces, yo veo eso, yo veo un error tener a tus hijos porque después, o sea, jovencitos en el séptimo, octavo, noveno grado, con acceso a internet y después todas las cosas que te das cuenta que están mirando en el internet y después te horrorizas. Bueno, ¿quién le dio acceso a eso? O usa los parental controls, todos los controles para los padres, aprende sobre ellos en la compañía que te vende el teléfono, ellos te enseñan, puedes chequear en YouTube, en Google, cómo ponerlo, cómo activarlo y estar al tanto de lo que tus hijos hacen. ¿Right?
Y las redes sociales, doctor, nos escriben por aquí, mi hijo me bloqueó de sus redes sociales.
No puede tener redes sociales si me bloqueas, perdóname. Ahora, si el hijo tiene 47, eso es otro asunto. Pero si tu hijo tiene 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 y vive en tu casa y tú lo mantienes, tú tienes todo el derecho de estar dentro de las redes sociales. El que nada debe, nada teme. Si tú me estás diciendo que no me quieres en tus redes sociales, es que tú tienes algo que ocultar y como mamá o papá, yo tengo que asegurarme que tú estés bien. Entonces, no quieres que yo esté, no quieres redes sociales. Yo pienso que hay que hablar así de claro, pero eso no es de momento, mi querida Susy. Eso tiene que venir paulatinamente. Eso es algo que, por ejemplo, con tu hija de 7, que tú le vas enseñando que redes sociales son también para que mamá y papá tengan acceso y que hay que respetar, claro, que lo que ellos piensen y te pueden decir, mamá, no me gusta que tú estás poniendo fotos mías cuando tenía 6 meses sin ropa y lo que tú quieras. No, ya entendemos. Pero si mamá no se mete, simplemente está ahí para monitorear. Todos nos monitorean. En la escuela nos monitorean todo el tiempo. En la calle la policía está ahí con radar chequeando a ver qué es lo que estás haciendo. En el trabajo tu supervisor te está chequeando. O sea, toda la vida nos están monitoreando. Nada de malo que los papás lo hagan también. Es por su bien, no por metiches, aunque a veces somos muy metiches.
1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Vemos también sus comentarios a través del Facebook. Nos dicen por acá, doctor, descubrí que mi hija volvió a usar, me imagino que está fumando, después de dejarlo por un año con la ayuda que le di, la corrí de casa porque me molesté mucho, me pidió perdón y no se fue. ¿Qué hago ahora? Yo sé que me ofusqué, ya tiene 29 años, y trabaja porque ya no quiso estudiar.
O sea, que si en tu casa hay una regla de que no se trae marihuana o cocaína o lo que sea que esté usando tu hija, ni se llega bajo la influencia, entonces tú no puedes evitar que tu hija use en la calle. Tú no puedes evitar que tu hija vaya a fiestas y lo haga. Lo que tú sí puedes exigir si ella vive en tu casa es que no venga bajo los efectos ni traiga sustancias a tu casa. Es lo único que puedes hacer. Si a ti no te gusta, mira, yo tengo un problemita con eso, porque aunque yo estoy muy en contra de la marihuana y todo ese tipo de cosas, también entiendo que le estamos diciendo a los hijos, no uses marihuana recreacional ni nada de eso, pero mira, aquí en la casa tenemos un estante con tequila y ron y whisky. O sea, esa droga sí está bien, pero la otra droga no está bien. O sea, seamos parejos y seamos justos. Una mujer de 29 años es una mujer y si ella quiere usar eso fuera de casa, tiene el derecho, pero no traerlo a tu casa. Y si ella no respeta tu casa, entonces no puede vivir en tu casa. Pero de que lo deje de usar completamente, eso es lo difícil. ver a un hijo que se está metiendo en algo que tú sabes que puede terminar muy mal y no poder cambiar la situación. Feo.
Doctor, ¿qué hablamos de esas señales de un adolescente responsable? No todo es un molde, no todos son iguales, no todos a lo mejor tienen las mismas dificultades que algún adolescente que está causando problemas porque fuma o porque está teniendo conexiones de alguna manera que no son positivas para él. ¿Cómo nosotros podemos identificar que nuestro hijo es un adolescente que está centrado? ¿Qué diría usted?
Basado en las conductas que ese adolescente tiene. O sea, déjame ponértelo de esta manera. Yo te voy a decir una conducta y tú me dices si tú crees que es adecuada o inadecuada para un adolescente. ¿Ok? La primera es exhibir desorden en sus pertenencias y falta de limpieza en la recámara desorganizada, mientras no se, que parece un campo de concentración de basura. ¿Adecuado o no adecuada?
Inadecuado, doctor.
No, es adecuado. Yo sé, por eso hay que estar muy preparado. El problema es que la mente del adolescente la vemos reflejada en la recámara del adolescente. La recámara del adolescente es una fotografía en vivo de cómo está la cabecita de esa persona. Y hay desorden porque lo más importante es lo que digan en la escuela, quién lo mira, quién le pone likes, quién le hace esta otra. No, si dejó la camisa encima de la silla y los zapatos colgados del ventilador, no importa eso. O sea, es parte adecuada y... ¿quién no hizo eso? ¿Tú eras muy organizada de adolescente? Yo no.
No tanto, doctor.
Yo nada. Cuando yo era adolescente, dentro de las locuras que hice, me acuerdo que un día se perdió una tabla de planchar en mi cuarto, en mi recámara, y no la podía encontrar. Una tabla de planchar, eso es grande, para que veas el nivel de reguero que había en esa recámara. Así estaba mi cabeza, con zapatos de plataforma y el pelito largo y todas esas cositas. Pero bueno, otra más, adecuado o inadecuada, no trabajar en el nivel adecuado en la escuela.
¿Adecuado, doctor, entonces?
No, inadecuado. Ahí sí es un problema. O sea, el que tenga reguero no es un problema, pero cuando está trabajando a bajo nivel, no está rindiendo lo que tiene la capacidad de hacer, vamos por un camino de declive. Ahí sí hay que buscar ayuda, porque eso puede causar que eventualmente llegue tan bajo, tan atrasado, que no quiera continuar en la escuela y simplemente se salga, sobre todo cuando entre a la high school, o que empiece en vez de ir a clases, que empiece a irse a otro lado y tú ni te enteras porque no revisas nada, porque no hablas con ellos, él se va a la hora que se tiene que ir, regresa a la hora que tiene que regresar, lo que hace entre salida y regreso, tú ni te enteras. Aquí te viene otro, adecuado o inadecuada, manifestar problemas de conducta en la escuela.
Inadecuado.
Inadecuado. Eso implica que algo está pasando por dentro, y que lo está proyectando en rebeldía, en faltas de respeto, en tratar de ser escuchado si sienten que no lo escuchan en la escuela, en la casa, perdón, pues en la escuela se va a enojar con el maestro que le dice, hey, no hables, o cállate, o pon atención. ¿Inadecuado o no adecuado? Mantener el cabello en la forma que le molestan los padres, largo y sobre la cara, por ejemplo, como los emos. ¿Eso que tú sientes, que es adecuado o inadecuado?
Doctor, yo creo que adecuado, porque están definiendo su personalidad, ¿o no?
Totalmente. Ya. Y no tenemos el derecho de decirle, córtatelo. ¿Por qué? ¿Qué te importa que lo tenga casi hasta los pies? Eventualmente se lo va a cortar. Me acuerdo mucho de uno de los hijos de Celine Dion. ¿Te acuerdas el chiquitito que tenía el pelo larguísimo? Lo criticaban un montón. Y de repente él mismo solito dijo, ya no más. Ella nunca le dijo que no, ni el esposo. Es cuando él quiera y se canse, ahí para. Entonces, totalmente. Otra, tú dime qué es. Manifestar problemas. No, ya te lo dije. Faltar excesivamente a la escuela sin una buena razón.
Inadecuado.
Absolutamente. Si está faltando a la escuela, está con mala compañía, haciendo cosas no apropiadas que lo van a meter en problemas. Otra más. Usar o abusar de alcohol.
Inadecuado,
completamente inadecuado. Usar el tipo de ropa, perdón, que le molesta a los padres.
¿Inadecuado?
No, No, ahí va con lo mismo del pelo. O sea, ¿quién se pone la ropa? Él o ella. Es como que te digan a ti, tu pareja, oye, no me gusta esa blusa que tienes puesta. No es el color que a mí me gusta ver en ti. Bueno, que se ponga una blusa del color que él quiera.
Y no se vale negociar, doctor, si como mamá, por ejemplo, se trata de una niña y sabemos que no es lo indicado para el lugar a donde vamos, de repente sugerirlo de alguna manera. ¿Qué dice usted de esto? ¿Es válida la negociación en este tipo de casos?
Sí, y hay veces que hay que llegar más allá de negociación. Hay que llegar a tomar una decisión. Si tú tienes una niña de 13 años que tiene una blusita por aquí, que realmente no, ni le cubre completamente lo que tiene que cubrir, y está en la casa jugando así, lo que sea, y quiere salir al centro comercial vestida así, tú tienes el derecho de decirle, no, mi amor, yo sé que a ti te gusta, pero a tu edad eso no es apropiado. En primera, yo ni en la casa. Yo le enseñaría a mis hijos lo que es apropiado y no apropiado, pero entendiendo los tiempos. No estamos en el tiempo que yo era adolescente. En el tiempo que yo era adolescente todavía habían dinosaurios y las mujeres, el cuello bajo era hasta aquí. Entonces, eso no. Pero con el tiempo van cambiando las cosas y sí se vale que tengan chores y que todo lo que antes no. Países como en el Medio Oeste, que la mujer tiene que estar con la ropa esa que nada más tiene la ventanita de los ojos, eso es ridículo. Uh-huh. Ok. Actividad sexual temprana o promiscuidad.
Inadecuado, doctor.
Inadecuado, pero muy común. Muy común. Ya no es en high school. Ya estamos hablando de en primaria. Los niños están tratando de ver cómo entrarle a eso. O sea, hay un despertar muy fuerte en ese tipo de situaciones. Y eso requiere que tú hables con tus hijos. Porque una de las cosas que nos da Mimiski es el tener que hablar de la sexualidad con los hijos. Esperamos a ver si aprenden por osmosis, a ver si lo captan del medio ambiente, si viene en el aire un pajarito, les trae un mensaje. ¿Cuál es el problema con hablar de eso? Tanta gente que me critica, no, que tú siempre hablas de sexo y cosas así. Bueno, ¿y qué? Cuando hablo de problemas, no te quejas. Cuando hablo de mejoría personal, no te quejas. ¿Por qué hablar de sexo es malo? No es malo. Ni empieces a hablar con tus hijos de sexo con un preámbulo que diga, yo sé que esto es difícil, a mí se me va a hacer muy difícil, aguántate, pero tú sabes, esto es algo serio. No, oye, mira, quiero comentarte algo sobre el sexo. Así, tranquilo. Y hay padres que piensan que la educación lleva a la perdición, que si le enseñas sobre el sexo van a ir a practicar. No es al revés. Es cuando no saben qué, que tratan de ver cómo, y qué, y cuándo, y cuántas veces. Cuando saben, ya tienen la información. Y claro, se la vas a dar a cada uno a su edad. Pero la actividad sexual no es buena idea. Usar joyas o prendas que le molesta a los padres. ¿Cómo lo ves?
Pues a juzgar por la ropa y el corte de cabello, doctor, adecuado.
Sí, los que usan las cadenas esas horribles, que parecen cadenas de cerrar puertas o cercos o cosas así. Todo eso es normal. El ponerse cosas en la nariz, tú con tu piercing, hay otros que se la ponen aquí, que se la ponen en otros lados. Yo sé que es cuestión de tiempos y de modas, pero ¿te acuerdas? No te puedes acordar, es muy joven. En los años de los 80s, que las mujeres se ponían toda la oreja si se la llenaban de aretes. Toda la oreja. Entonces, lo veíamos normal en ese entonces. Ya hoy no se ve, pero cuando se empezó a usar, ¡qué escándalo! Es un aretito aquí abajo, chiquitito, una piedrecita, un dormilona, creo que le dicen en mi país. Algo así. Ok. Problemas legales.
Inadecuado.
¿No obedecer a los padres?
Inadecuado.
Ahí lo dudaste y entiendo por qué. Porque es normal que pase, pero no es adecuado que suceda. Si están desobedeciendo a sus padres, posibilidad es que tú perdiste autoridad, que cediste autoridad a tus hijos. Finalmente, adecuado o no inadecuado, escuchar el tipo de música que le molesta a los padres.
Adecuado, doctor.
Sí, porque tú escuchas la tuya y tus papás escuchan a quien sea que cantaba en el 1800, y ellos tienen el derecho de escuchar a quien está cantando en el 2024. Mi querida Susy, se nos acabó el tiempo. Pasaste con buena calificación.
Lo logré, doctor. Ojalá los papás que estén escuchando hayan pasado. Y si no pasaron, no se preocupen. Siempre hay información y siempre podemos hacer algo mejor por nuestros hijos. Yo creo que sí, doctor.
Totalmente. Nos vemos la próxima. Querido Daniel, gracias a ti también. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden de regalarnos su like y de compartir. Nos vemos la próxima.